neerlandeses son los últimos semifinalistas en la Liga de Campeones. Además, perder tiene en la prensa neerlandesa, que acusa a los jugadores del Getafe de teatro. Mal perder tienen desde el Ajax. En el Sevilla, empate a uno. Lopetegui salvó la bola con ese empate frente al club rumano en la tarde de ayer. Y en el Barcelona no van a estar muy contentos los aficionados del Español, digo ahora, porque cayeron 4-0 en casa de los Lobos, en casa del Wolverhampton. Están prácticamente eliminados, aunque a todos estos partidos quede, por supuesto, la vuelta. En Barcelona sigue la polémica por el caso Braithwaite. El Leganés ya no pueden fichar, ya no pueden suplir al delantero que ahora se va. Ahora la Liga pretende eliminar esa norma, porque todo el mundo ve que es injusta, donde permite fichar fuera de mercado por lesión de larga duración, pero no permite fichar al que le fichan. Bueno, la FIFA lo pidió desde luego ya hace bastante tiempo. Más allá del fútbol, victoria de la selección española de baloncesto en el primer partido de las ventanas de clasificación para el Eurobásquet. Carolina Marín ya está en los cuartos del Máster de Barcelona de bádminton, y en Fórmula 1 todos los equipos están de cabeza para descubrir cómo replicar el nuevo volante DAS, que así se ha bautizado, de Mercedes. Pero vamos a empezar por la alegría de la jornada que nos dio ayer el Getafe. Jesús Poveda, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. En Ámsterdam ya saben lo que es la escuela Bordalás. El Getafe venció a los neerlandeses en el partido de ida de los 16avos de final de la Europa League. Anoche el Coliseum Alfonso Pérez vivió una de las noches más emocionantes que se recuerdan en el lugar, 2-0 y un pie en octavos. Jaime Mata, el jugador azulón, en marcador.
Bueno, se valora el partido, yo creo, en sí, por eso, porque creo que son de estas cosas que a día de hoy intentas normalizar para darle esa continuidad que todos queremos y que cueste mucho el bajarnos de ahí arriba, pero es verdad que son de estos partidos que yo creo que con el tiempo es cuando realmente nos pararemos a pensar en estas cosas que estamos logrando en Getafe.
A pesar de todo, el entrenador Bordalás sigue sin ver a su equipo como favorito.
No, sigue siendo el Ajax sin ninguna duda. Este equipo, como he dicho y como todos sabéis, tiene un potencial ofensivo y una vocación ofensiva muy buena, buenísima, fantástica. Nosotros tenemos que disfrutar durante unas horas de esta importante victoria, pero ser conscientes de que quedan 94 minutos contra todo un equipazo como es el Ajax.
Daverson y Kennedy pusieron la eliminatoria en bandeja para los azulones. La prensa neerlandesa hoy acusa de teatro a los jugadores del Getafe, tacha de apretada la sala de prensa del Coliseum, pero lo cierto es que los de Ten Hag no lanzaron ni una sola vez entre los tres palos.
El Sevilla salva los muebles con un empate a uno frente al club rumano.
El gol de En-Nesyri en la recta final del partido deja la eliminatoria abierta. El resultado da aire al Sevilla, pero sobre todo a su entrenador, Julen Lopetegui, en entredicho después de su mala racha en Liga.
Hoy estoy satisfecho por el compromiso y la actitud de los jugadores. Insisto, en un contexto complejo y difícil, creo que han competido muy bien. Han tenido mucho carácter, han entendido muy bien la situación y eso siempre es positivo para el equipo, claro.
Y batacazo sin paliativos del Español.
Los de Abelardo se han contagiado en Europa de su situación en Liga, 4-0 frente al Wolves. El conjunto de Barcelona aguantó la primera parte y en la segunda Jota completó el hat-trick y puso el 4-0 junto con el gol de Neves.
Mientras hoy Bartomeu debe dar explicaciones
ante la junta directiva por la polémica constante en la que vive el club en las últimas semanas. Primero, por las difamaciones en redes sociales a jugadores y exjugadores del equipo, y también por el fichaje de Braithwaite. El delantero puede entrar en la convocatoria ya este fin de semana frente al Eibar. Christiansen, reconocido ex azulgrana, da crédito al nuevo goleador de T4.
Él tendrá su momento para mostrarlo, las cualidades que tiene. Pero yo creo que también hay una cualidad que no hemos comentado, es el trabajo que hace en el campo. Presiona mucho al defensa. Bueno, yo creo que... Y tampoco es un jugador que tiene que entrar ahora mismo a ser indiscutible en el primer equipo o entrar en el 11 titular. Quizás un poco como lo que le pasó a Boateng cuando vino al Barcelona.
En Leganés claman por una compensación. Se consideran víctimas de una norma injusta. El propio Bartomeu, en rueda de prensa ayer, decía que deben dejarles fichar.
Y por tanto el jugador ha quedado desvinculado del Leganés. Hemos seguido la normativa actual, es decir, aplicar esta normativa según la cual cuando hay una lesión de larga duración podemos fichar a un jugador. También quiero decir que, visto lo que ha sucedido en el Leganés, creemos que estas normativas deberían modificarse. No es justo que el Leganés no pueda ahora reforzarse con otro jugador, pero es la normativa y sí que creemos que para el futuro habría que revisarla.
Además, a Vidal estuvo presente en la presentación de Brad Waite y habló sobre su enfrentamiento con Leo Messi.
Sí, una cosa que sé, sí que he aprendido muchas cosas, ¿no?, en pocos días, y que los temas internos pues se tienen que arreglar internamente y no por los medios. A partir de ahí, pues el futuro nos dirá.
Mientras la FIFA no está nada contenta con esta situación, la del fichaje de Brad Waite.
En el pasado ya pidió a la Real Federación Española de Fútbol que modificara la norma única en Europa que permite comprar a jugadores fuera de mercado por una lesión de larga duración. Y lo escuchaste también anoche en el partidazo de la cadena Copa y de Radio Marca, la Liga va a plantear la eliminación de esa norma en su próxima reunión con los clubes.
Mientras, vuelve la Liga con casi todos recuperados para Zidane.
Para preparar el encuentro frente al Levante de este fin de semana y el partido frente al City y el Clásico, que va a ser tan solo en una semana. Asensio es el único que no ha pasado por allí aún, es decir, el único que aún no se ha recuperado. Anoche Casemiro en Onda Cero reconoció que le gustaría que Neymar estuviera en el Real Madrid.
A él tienen que, si él quiere el Barça, tienen que preguntar a él. Lo que quería yo es que estuviera con nosotros.
Después del entrenamiento escucharemos a Zinedine Zidane en rueda de prensa.
Que será en unos minutos. Otra recuperaciones en el Atlético de Madrid. En el entrenamiento de esta mañana, João Félix, Trippier y Herrera se han reincorporado. Lemar es ausente por una lesión muscular en el muslo derecho.
Sí, es una lesión muscular también la que tenía precisamente João Félix, que le ha dejado fuera 10 partidos. En teoría, y digo que es lo que está previsto, puede estar en el encuentro del domingo frente al Villarreal.
Ya se está entrenando a estas horas, luego estaremos en el entrenamiento. No habla hoy Simeone, lo hará mañana en la previa del partido, pero estaremos en el Cerro del Espino de Majadahonda. Esta tarde noche, primer encuentro de la jornada.
El Betis Mallorca a partir de las 9 de la noche. Mañana sábado abre un Celta-Leganés a la 1 de la tarde. El Barcelona recibe al Eibar después, con estas palabras de Mendilibar, el entrenador del Eibar, sobre Leo Messi encima de la mesa.
Descansa en el partido, el cabrón de él. Sabe cuándo descansar, sabe cuándo participar. Una vez con Osasuna fuimos allí en Copa, a la mañana esa del día del partido se desconvocó él porque tenía las tripas mal, no sé qué, estaba malo, fiebre, no sé qué, no sé cuántos. Después de comer se convocó él a sí mismo, estuvo en el banquillo, íbamos 2-0 perdiendo, había partido vuelta en aquella época y de repente lo veo calentar. Y digo, hostia, ¿este qué hace? No estaba en casa. Y nos mete 2 goles, perdemos 4-0. O sea que no cuento con que no esté.
Y también mañana Real Sociedad Valencia, Mikel Merino, las palabras del jugador de la Real en directo Marca Donosti.
Equipos como el Valencia están acostumbrados a jugar cada 3 días y no creo que estén muy muertos porque físicamente les da para aguantarlo. Tras la derrota ahora van a venir con muchas ganas, ¿no?, de redimirse y sabiendo que tienen que mejorar los aspectos que les ha faltado en este partido. Nosotros sabemos que en casa estamos bien, estamos fuertes, hemos ganado muchos partidos seguidos y sin duda pues con la afición de nuestro lado intentaremos ganarlo.
Noticia en la segunda división, pero es que los Altani ya no dirigen el Málaga.
La decisión la ha tomado la jueza de instrucción de la ciudad. Desde hoy mismo, un administrador judicial, José María Muñoz Jiménez, se encarga de la gestión del club. La magistrada ve indicios de blanqueo de capitales y préstamos y cuentas oscuras que pasaron desde el club a la propia familia. En A Diario hemos hablado esta mañana con Antonio Aguilera de APA, la asociación que ha mantenido el litigio permanente con el jeque.
La puerta se le ha abierto para que salga y se ha cerrado. Lo Artani en Málaga ya es una historia.
Hoy tenemos encuentro también de la Liga de Fútbol Sala.
22ª jornada a las 9 de la noche, Servigroup Peñíscola, Pescado Rubén Burela.
En atletismo, medallistas mundiales y europeos van a estar presentes en el meeting Villa de Madrid de pista cubierta.
En Gallur, efectivamente, Rojas es el gran favorito de los nuestros en triple salto, sigue en busca del récord del mundo. Juan Miguel Echevarría debutará esta temporada en pista cubierta en el salto de longitud y de los 800, Adrián Ben espera mejorar su marca personal.
La selección española de baloncesto con buen paso hacia el Eurobásquet.
Venció ayer a Rumanía por 71-84 en el primer partido de clasificación. Dani Díez es uno de los jugadores que se han incorporado a la roja para esta ventana FIBA.
Sí, la verdad que estamos muy contentos de empezar así. Es verdad que nos ha costado. Aquí siempre jugar fuera de casa es muy exigente, ¿no? Y Rumanía ha jugado pues muy bien, metiendo muchos tiros, ¿no? Al final es un equipo incómodo, pero hemos logrado sacar la victoria, que era muy importante para empezar bien, y ahora el domingo a pensar en Polonia.
Y en la Euroliga, victoria madridista y derrota del Baskonia.
El Real Madrid aplastó anoche al Fenerbahce por 65-94 en la Euroliga. Pablo Laso está contentísimo con la fuerza de su equipo.
Y al final hemos conseguido una victoria, bueno, que sabíamos que iba a ser muy complicada, que al final ha sido probablemente en el marcador más fácil de lo que parece, pero habla muy bien de todo el equipo y en un partido en el que teníamos bajas importantes, habla de la fuerza del equipo, ¿no? De cómo todo el mundo ha sido capaz de aportar cosas al grupo.
El Baskonia cayó por 60-74 frente al Zalgiris de Kaunas y se dificulta así la entrada en playoff. Y para hoy, el Barcelona visita al Panathinaikos a las 8:30 de la tarde y el Valencia Basket recibe al Maccabi de Tel Aviv a las 9.
Se cumplen 20 años del fallecimiento de Antonio Díaz Miguel.
El seleccionador nacional de baloncesto de La Plata de Los Ángeles 84, Fernando Romay, integrante de aquella selección, esta mañana en A Diario aseguraba que Díaz Miguel fue pionero y pieza clave para que Fernando Martín llegara a la NBA.
Entrenador del equipo nacional. Y es algo que ese concepto es tan importante que todavía perdura en el tiempo y ahora mismo la selección acaba de ser campeona del mundo por eso mismo, porque era el equipo nacional, porque era la familia. Ese concepto, si bien ha transmutado en su nombre, no ha transmutado en su genes.
Esta tarde Carolina Marín busca las semis del Masters de Barcelona.
De bádminton, hoy se mide la tailandesa Chai Wan a las 6:20 de la tarde en los cuartos de final.
Y siguen los entrenamientos de pretemporada en Fórmula 1 en el circuito de Barcelona-Cataluña.
Carlos Sainz ha sido el más madrugador hoy, rueda tandas largas y hemos visto bandera roja por una avería de Ferrari. Vettel, por fin, rueda de nuevo.
Y en balonmano, lo apuntamos en agenda, tenemos un encuentro para hoy.
En la Liga Sobal, 18ª jornada, Freiklin Granollers, Liberban, Cantabria sin fin a partir de las 7 de la tarde.
Más allá del deporte, en esta jornada tienes que saber que Estados Unidos amenaza con dejar de compartir inteligencia con España si se abre a Huawei.
Por el 5G, el responsable político de la ciberseguridad de Estados Unidos dice que no pueden poner información importante en riesgo de ser vista por el Partido Comunista Chino.
El Partido Nacionalista Vasco, el PNV, pretende lograr un sistema propio de pensiones para el País Vasco y para Navarra.
Defienden un documento de 2016 para decir que la transferencia de la gestión es el primer paso para tener una seguridad social vasca.
Y se reaviva el fuego en el vertedero de Zaldívar.
La maquinaria pesada empezará a trabajar para extinguir el fuego que se ha reavivado por la noche en la parte alta y que es de más difícil acceso.
Sepamos cómo se está circulando a estas horas por las carreteras de nuestro país. Conectamos con la DGT. Alfonso Martínez, muy buenas.
Buenas tardes. En este momento en la red vial nacional encontramos dificultades en Barcelona, en Pallejà, en la A2 en dirección Lleida. Está un carril cortado al tráfico por la avería de un vehículo. Además, en Castilla-La Mancha, en Ciudad Real, por un accidente, está cortada la vía a la altura de Almuradiel en dirección Madrid. Hay desvío alternativo señalizado. Más accidentes, en este caso en Zaragoza, corta la A230 a su paso por Caspe en ambos sentidos. También hay dificultades en la provincia de Pontevedra por un alcance en la A55 a la altura de Casal en sentido decreciente del kilometraje que genera 3,5 kilómetros de retenciones. En Alicante también otro accidente, en este caso en la A7 a la altura de Elche, dificulta el tráfico, al igual que en la A70 en dirección Murcia y también en esta A70 en sentido Valencia. Tengan mucho cuidado si van a transitar por esta vía. También hay complicaciones por bancos de niebla en Valencia, en la A3 entre Requena y Siete Aguas en ambos sentidos, y tengan especial precaución además en la provincia de Badajoz, ya que por otro accidente hay complicaciones en la Nacional 630 en Calzadilla de los Barrios en dirección Sevilla. En el resto de la red de carreteras nacionales en este momento se circula con normalidad, exceptuando, eso sí, en la provincia de Guadalajara, ya que por manifestación van a encontrar dificultades y algún carril intransitable en esta Nacional 211 a la altura de Molina en ambos sentidos, y por desprendimientos les informamos que continúa intransitable en la AP8 en Guipúzcoa a la altura de Eibar, dirección Cantabria, y en Vizcaya esta misma vía a su paso por Zaldívar en sentido Irún.
Se nota que es viernes, que hay más movimientos en las carreteras, así que precaución, durante todo el fin de semana, si es que tienes un viaje largo. Nosotros te esperamos aquí siempre en la radio. En cuanto nos conectes, ahí estamos, contándote toda la actualidad deportiva hasta la una de la tarde. Hoy tendremos tiempo para escuchar a Zinedine Zidane, más o menos antes de la una. También lo que pudo haber sido Radio Marca y no fue. Tendremos también visita a Barcelona, a Málaga, donde hay lío, algo de Fórmula 1 y algo también tengo por aquí preparado de baloncesto. Así que si hay tiempo, hasta la una seguimos en A Diario. Pero antes de todo eso, tengo que hablar de Toyota, porque ya sabes que con Toyota puedes conducir como piensas. Y gracias a UE Studios y a Toyota siempre estamos pendientes del nuevo mundo que nos rodea, un mundo que llega poco a poco y que de hecho ya está aquí. La pregunta que nos hacemos hoy y que planteamos en debate es si estamos cerca de tener vehículos totalmente automatizados en nuestras calles. ¿Estamos cerca de que nuestro coche sea autónomo? Bueno, pues hay dos puntos de vista. Abrimos el debate. En el sí, Antonio García Pastor, que es director de operaciones del Grupo Avanza.
Vehículo autónomo hoy en día es ya una realidad, como estamos viendo en nuestro día a día, en las noticias y en experiencias, es una realidad en cuanto a tecnología. Los vehículos hoy en día pueden incorporar sensorización, posicionamiento, interactúan con el entorno, detectan obstáculos. Quizás las ciudades es las que menos preparadas estén para recibir a este vehículo autónomo. Una ciudad del futuro, entendiendo como una ciudad del futuro, es la Smart City, necesitará interactuar con estos vehículos y los vehículos van a tener que interactuar también con el entorno de la ciudad, recogiendo datos, interactuando, por ejemplo, con los semáforos, en el caso de prioridad para transporte público, etc. Digamos que el vehículo autónomo tiene un potencial enorme para mejorar la movilidad en las ciudades, pero a la vez debemos de ser cautos con esta utilización. Hay dos aspectos fundamentales que me gustaría resaltar, que son la regulación por parte de las administraciones de cómo esos vehículos van a actuar, van a estar circulando por nuestras ciudades, y por otro lado también la aceptación de los ciudadanos.
Esta es la opinión de Antonio García Pastor. ¿Cuál es la opinión que lo ve desde otro punto de vista? Es decir, en el no, en el que todavía no estamos cerca de tener esos vehículos totalmente autónomos. Vamos a escuchar al director de la Unidad de Sistemas Inteligentes INSIA, Felipe Jiménez.
En los últimos años hemos estado viendo cómo numerosas medidas de asistencia se han ido introduciendo en los vehículos. Sistemas que permiten quitarle tareas al conductor o ayudarle a desempeñar esas tareas, y está claro que el camino hacia la automatización de la conducción, pues vamos hacia él, ¿no? Sin embargo, pues creo que hay una serie de barreras o de retos tecnológicos y no tecnológicos que hay que abordar. Entre los tecnológicos, pues podemos destacar todo el tema de una percepción fiable del entorno, toma de decisiones robusta, de manera que pueda enfrentarse a cualquier escenario no estructurado que tenemos en nuestras carreteras y en nuestras calles, pero además tenemos retos sociales, retos de aceptación por parte de los usuarios, retos normativos, hay que cambiar la legislación en muchos aspectos, y bueno, pues son aspectos de muy diferente índole que hay que tener en cuenta y que hay que ir solventando paso a paso. Entonces, en ese sentido, creo que todavía nos faltan unos cuantos años hasta ver esa conducción completamente automatizada en nuestras calles.
Bueno, pues tú puedes entrar en el debate también en nuestras redes y, por supuesto, en la página web conducecomopiensas.marca.com. Son preguntas del presente y del futuro que te hacemos de la mano de UE Studios y de Toyota.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Marca y la Escuela de Periodismo y Comunicación de Unidad Editorial lanzan el primer curso de periodismo especializado en fútbol internacional de la historia de España. Maldini, el equipo de fútbol internacional de Marca y los periodistas más destacados de los medios españoles te esperan en un curso presencial en la sede de Unidad Editorial desde el 27 de febrero. Para más información, llama al 91-443-5167 o escríbenos a información@escuelaunidadeditorial.es.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Atención, se prepara una posible candidatura alternativa a Rubiales en la Federación Española de Fútbol. Nos decía el nombre, Iker Casillas.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE y Radio Marca. Líderes indiscutibles de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
When you're looking at me, when you smile at me, when your light is shining on me, when you're loving me, when you touch me, I just feel you can take me somewhere, somewhere above the clouds.
Las 12 y 22, las 11 y 22, si nos escuchas desde Canarias, aquí la radio, la del deporte, aquí Radio Marca, emitiendo desde la avenida de San Luis 25, en Madrid, para todo el mundo a través de marca.com, estamos emitiendo desde el estudio Juan Manuel Gozalo. Y en un rato escucharemos a Zinedine Zidane, no sé si será antes de la una o será ya después en el tiempo de desconexión local, en cualquier caso ya sabes, siempre en marca.com lo puedes ver en directo. Pero ahí está ya, tenemos en Valdebebas a nuestro Miguel Ángel Toribio. Hola Tori, muy buenas.
¿Qué tal Pablo? Buenos días.
Porque el Real Madrid juega mañana, hay que recordarlo. Tenemos partido de sábado para el conjunto blanco y algunas cuantas preguntas, ¿no? En la cartera, entiendo.
Sí, habla Zidane cuando finalice la sesión preparatoria para afrontar esta semana. 8 días de oro en el Real Madrid, que el conjunto blanco tendrá que hacer en efecto de oro. El cartel es imponente. Mañana el partido contra el Levante, después de que juegue el Barcelona contra la Sociedad Deportiva Eibar en el Camp Nou. Saldrá el Real Madrid sabiendo lo que ha hecho el Barcelona. Incluso puede empezar su partido por detrás en la clasificación del conjunto azulgrana. Y después, bueno, pues se queda el plato grande, ¿no? El Manchester City en Liga de Campeones el próximo miércoles y el Barcelona en el Santiago Bernabéu el próximo domingo. Así que veremos a ver cómo gestiona Zidane esta semana con todos los futbolistas disponibles, a excepción, al menos mañana, de Asensio y de Mariano, aunque en el caso del hispano-dominicano se espera que la próxima semana ya se incorpore a la dinámica de grupo. Así que afronta el Madrid este tramo de temporada, no en su mejor momento. A tenor de los resultados y sensaciones, creo que su mejor momento pasó, al menos a priori, con alguna duda, después de la eliminación de Copa, después del empate contra el Celta de Vigo, así que veremos a ver qué Madrid nos encontramos para visitar mañana Orioles y para recibir el miércoles al City y el domingo al Barcelona.
Oye, ¿qué pregunta tienes preparada para Zidane? Porque claro, ahí no hay un tema muy claro en la actualidad blanca, ¿no? Uno, así como ha habido ruedas de prensa en las que siempre había que preguntar por Gareth Bale, que puede ser uno de los temas recurrentes en el día de hoy también, porque ha vuelto al grupo. No sé si tienes algo especial para Zidane.
No, la verdad que ya escucharemos atentamente y en función de lo que...
Ah, improvisas un poco.
Bueno, sí.
Un poco
sí,
jazz.
Sí, bueno, tengo... Tengo, bueno, pues varios temas, ¿no? El nombre de Rodrigo encima de la mesa, que lleva 3 jornadas consecutivas sin vestirse. Es verdad, ¿no?, que fue un poco la sensación del equipo blanco en el primer tercio de temporada, pero son 3 convocatorias consecutivas quedándose fuera. A ver cómo gestiona un poco más que Zidane el chico, ese ascenso meteórico al estrellato, de verse con ficha del Castilla, a verse marcando un hat-trick en Champions, que todo el mundo hablaba de él, parecía que era un poco la revelación del equipo blanco, y bueno, pues ha llegado el invierno, nunca mejor dicho, para el futbolista brasileño del Real Madrid. Así que, sobre todo, ¿no?, muy atentos a la conferencia de prensa de Zidane y a las respuestas que nos vaya dejando.
Oye, ¿cuál es la posición más floja que tiene el Real Madrid ahora mismo? Digo floja no en cuanto a la calidad de los jugadores, sino en cuanto a efectivos, en cuanto a menos jugadores para, yo qué sé, para el lateral, para los centrales, para...
Pues yo creo que con la salida de Odriozola, Carvajal es el único lateral derecho puro. Uh-huh. Es verdad que puede jugar ahí Nacho y Militao, si me apuras, Rafa Varane, pero yo creo que el resto del equipo lo tiene, bueno, Casemiro, la posición de volante tapón, la posición de 5 quizás sea la que está peor cubierta.
No, pero digo yo que igual, voy a lanzar ahí una pregunta para Zidane, ¿eh? Si se lesiona Casemiro de larga duración, es decir, más allá de 5 meses, ¿el Real Madrid ficharía a un sustituto? Es decir, ¿haría lo que ha hecho el Fútbol Club Barcelona? Yo lo tiro ahí, que también puede ser una buena pregunta para preguntarle por lo que ha hecho el Barça, que es uno de los temas de la actualidad, ¿no?
Sí, la verdad que la pregunta está formulada con toda la buena intención y la verdad que
es... Y la mala intención también.
No, pero sobre todo es bastante... No sé, me gustaría saber la respuesta de Zidane. Lo que pasa es que cuando le preguntas por algo que va más allá de las esferas de Valdebebas, pues al final tampoco contesta, ¿no? Se lo van a preguntar de muchas formas diferentes.
Claro, y pierdes el turno y entonces ya...
Bueno, claro, pues ya se lo van a preguntar de muchas formas diferentes, ¿no? Todo lo que está pasando en Can Barça, no sé si el caso Bright White, pero un poco la crisis, ¿no? Que al final asola al Barcelona, no sé si tanto deportivamente, que parece que no, que mantiene el pulso con el Madrid, pero sí de forma extradeportiva e institucional, ¿no? Con todo esto que ha salido, ¿no? Con el caso Bartomeu, con pues esas campañas, ¿no?, de publicidad para limpiar la imagen de unos y para enturbiar la imagen de otros. Entonces, bueno, yo creo que ahí a eso Zidane se le escapa un poco, ¿no? Por mucho que esté al pie de la actualidad y de lo que pasa y al orden del día, yo creo que por ahí no creo que vaya a valorar un poco lo que está pasando en casa ajena.
Ya, sí, es probable. De hecho, es lo mejor para no meterte en el charco, porque luego, si respondes cualquier cosa que digas, pues va a ser polémica, porque dice, sí, haría lo mismo que el Barcelona. Cuando estas últimas 48 horas ha habido mucha crítica al Barcelona. O no haría lo mismo. Y entonces, pues se diría, pues oye, pues fíjate que el Madrid actuaría diferente que el Barcelona. Habría lío, así que es una pregunta bien intencionada y mal intencionada a la vez.
Lo peor de todo esto, Pablo, es que al final esto del fútbol es tan caprichoso, por no decir otra palabra que empieza por CEA, que es que igual en año y medio
es que te toca, claro, es que te toca, es que la casuística es así, es que igual
claro.
Aunque parece que igual dentro de año y medio ya no va a estar disponible esta regla que quieren cambiarla, y que yo no lo sabía, que la Liga Española era la única que todavía conservaba este tema de los lesionados de larga duración. Bueno, pues estás ahí haciendo guardia por si sale Zidane. Silva, levanta la mano y nosotros vamos enseguida, pero más o menos entiendo que será cerca de la una, o sea que igual ya le toca a Rafa Sauquillo. Un abrazo fuerte, hasta ahora mismo.
Otra Tori. Posible pregunta puede ser Mendy, a ver cómo gestiona que tenga 4 amarillas, el precedente también, amigo, en Valencia con Casemiro, 3 días antes de visitar el Camp Nou, Casemiro iba percibido, Casemiro no jugó contra el Valencia, así que veremos a ver si mañana Mendy es o no de la partida, si en su lugar juega Marcelo y si se cruza con José Luis Morales, que bueno, pues la verdad podría hacerle bastante daño viendo el rendimiento de uno y la velocidad de otro.
Un partido que puede ser trampa, porque todo el mundo está pendiente del Manchester City y del Barça la semana que viene, y el Levante en Valencia, ojo, que ha realizado buenos partidos y que ha dado más de un susto a los grandes. Un abrazo, Tori, hasta ahora mismo.
Un abrazo.
Me voy hasta Málaga, que ahí está el lío, ya sabes, bueno, el lío de que va a haber un nuevo dueño o alguien que decida. Y no es alguien vinculado al mundo del fútbol. Esto seguro que me lo sabe contar mucho mejor César Suárez. Hola, César, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Lo que está claro en este lío es que Al Thani y su familia y sus tentáculos ya están fuera del Málaga.
Bueno, sí y no.
Anda, no me digas. Me era lo único que tenía claro.
¿Verdad, no? Pues bueno, te lo aclaro de todas maneras, porque no van a poder hacer nada por mucho que todavía sigan teniendo la mayoría accionarial del club, eso por un lado. Es decir, ahora mismo siguen siendo los propietarios, los Altani del Málaga, con un 97,2% del total accionarial del club, pero no van a poder, insisto, hacer nada. No pueden gestionar el club porque la jueza en el día de ayer pues dictaminó que iba a ser un administrador judicial el que se encargara de velar por la supervivencia, por la viabilidad, por controlar económica, financieramente la entidad malacitana, ¿no? Ha determinado que hay indicios de delito bastante fuertes de apropiación indebida, de administración desleal y, lo más grave de todo, incluso hasta de blanqueo de capitales. Con lo cual, pues le ha quitado la gestión del club, así que esta misma mañana, vamos, de hecho, hace unos cuantos minutos, ha entrado en el estadio de la Rosaleda, en las oficinas, el nuevo administrador judicial, acompañado